Bienvenido, bienvenida al podcast de Generación Xbox. Estrenamos la temporada, pues esta es la temporada 12, disculpadme, este es el podcast número 153. Y este programa, bueno, pues viene acompañado de varias gente del equipo. Teníamos muchas ganas de hablar de, bueno, de Xbox Series X y de todo lo que nos ha dejado este verano, que no es poca cosa. Así que bueno, empezamos. Y antes de continuar, voy a presentar, bueno, pues a las personas que me acompañan en la grabación de este episodio. En primer lugar tengo a Pedro. Pedro, bienvenido.
Hola, buenas a todos.
También está Carlos.
Muy buenas.
Adrián, repite en el podcast.
Hola, buenas noches.
Adrián, hacía tiempo que no coincidíamos tú y yo, ¿eh?
El último podcast o anterior, ¿no?
No creo, bueno, más seguramente. Hoy se incorpora con nosotros Jota, que es uno de los redactores de la web, una de las nuevas incorporaciones, y la verdad que, bueno, estoy muy contento de que esté aquí. Jota, bienvenido.
Hola, buenas. Gracias a vosotros.
Y en último lugar, pero no menos importante, tengo a Víctor.
Hola, buenas noches.
Víctor.
Dígamelo.
¿Qué tal el verano? Con pandemia, verano con pandemia.
Aguantando. Hemos aguantado el calor como vamos. Por cojones. Ya. Porque no había otra.
Bueno, peores plazas hemos toreado, ¿no?
Sí. O sea, había una buena excusa para quedarse en casa. O sea, que tampoco.
Sí, eso sí. Algo de un virus o algo así, ¿no? Creo que. No sé,
algo
hemos
así.
Escuchado.
Sí. Una
bueno, ¿qué podcast tenemos esta semana? Tenemos un podcast cargadito de, bueno, de novedades y demás. Esta semana no vamos a centrarnos en noticias porque hemos tenido un verano en el que no hemos tenido programa, y al menos a mí me gustaría que mis compañeros en general hablásemos un poco de todo lo que ha ido ocurriendo con Xbox Series X, lo de los juegos ya tal, el cancelamiento, bueno, el retraso de Halo Infinite, un poco de todo, ¿vale? Apple contra Microsoft, en fin. Está muy chulo, ¿vale? Como siempre, será espontáneo totalmente. Así que, bueno, quiero hablar con Adrián. Vamos a hablar de Series X, ¿vale, Adrián? Si te parece, vamos a irnos con la consola de nueva generación de Microsoft, que hay mucha tela que cortar. Ya sabemos que es potente, luego trataremos eso un poco con Pedro, que seguramente nos dará más pistas y claves sobre la máquina. Pero contigo quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué crees que está pasando con el precio? ¿O cuál es tu, bueno, digamos, tu pensamiento sobre por qué están en este tira y afloja Sony y Microsoft con respecto al precio?
Bueno, yo llevo los últimos 3 meses, creo que cada mes he hecho una entrada en generación Xbox, hablando sobre eso, sobre el precio de la consola. La verdad a mí es que me cautiva todo esto de las guerras silenciosas, es decir, de la guerra fría entre Sony y Microsoft, porque aquí están dejando claro, es decir, meridianamente claro, que una está esperando a la otra y la otra está esperando a la una. Es decir, no sé cuál de las dos dirá el precio primero, pero es más que evidente que ninguna quiere salir la primera, es decir, el precio de la consola. Y que estoy casi convencido que en el momento que una lo diga, ya sería muy raro que el mismo día lo digan las dos, ya a la misma hora, ya en el mismo minuto, el día que lo diga una, posteriormente será la otra. Y creo que ahora mismo en la última entrada que explicaba, creo que actualmente, es decir, más allá de la potencia de una consola, de equipo Series X, que es más potente que el PlayStation 5, o que PlayStation 5 compita con un catálogo, es decir, o tenga juegos exclusivos que puedan gustar más a la gente, cada uno con sus armas o las que normalmente son mayormente conocidas, creo que el público, bueno, el jugador que tiene dudas en general, considero que está esperando dos factores. Creo que actualmente a la compra de una consola, más allá, además de la potencia y tal, son servicios. Creo que Xbox Game Pass está como uno de las puntas de lanza más importantes a la hora de los futuros años de generación. Y luego, sin duda alguna, y lo hemos dicho mil veces en el podcast y en muchísimos más sitios, quien siga la web lo sabe, el precio. Creo que son, es decir, para mí dos factores fundamentales es que el precio de la consola sea comedido o simplemente sea atractivo para el público mayoritario, y luego la guerra de los servicios. Creo que ahí sería la... Bueno, pues para mí la estrategia clara, ¿no? Es decir, el poder dar un precio competitivo y a la vez atacar con armas como Xbox Game Pass, que me parece, sinceramente, que será una de las piedras sobre las que se va a soportar la próxima generación de Xbox, aparte de todo lo demás que ofrezca, ¿vale? Entonces creo que ahora mismo en ese punto estamos ahí. Precio, es decir, salir al mismo precio muy competitivo a Sony, y posteriormente atacar con la armería, con las armas pesadas, y sería a base de los servicios, Xcloud, Game Pass, y retrocompatibilidad. Creo que son tres de las bazas que tienen que ir soportadas por el precio de la máquina. Y todo lo demás debería salir solo, porque lo demás la consola ya lo tiene. Esa es mi opinión y un poco lo que he ido meditando y diciendo generación Xbox tras el paso de los últimos meses y tras ver que ninguna de las dos marcas quiere dar el precio de la consola.
Yo de aquí saco una conclusión que me gustaría comentarla con Víctor. Se decía mucho en foros y demás, cuando los foros estaban de moda, se leía mucho y sobre todo con el lanzamiento de esta generación actual, PS4 One, que Sony tenía una estrategia que era en el E3 coger la conferencia detrás de su rival para esperar el precio y contraatacar, ¿vale? Esto es empíricamente cierto, es decir, Sony se cargó a Saturn dando el precio, se cargó a Dreamcast también con el precio, y hablando mal y pronto, lo siento en el alma, pero es real, real como la vida misma, se cargó a One con 100 euros más barata. Esperó a que Microsoft y Sega dieran los precios de sus consolas en Sendos E3, y creo que pone de manifiesto que la ausencia de un E3, nos trae un poco a esta situación. Pero también es cierto que pone de manifiesto eso que muchos negaban de, oye, Sony espera hasta el final para dar precio. Y es evidente que sí, porque si Sony tuviera un precio cerrado, ya lo hubiera dado. Y Microsoft igual. Creo que ambas saben cuál es su precio mínimo de venta y precio máximo de venta y están esperando al rival. Llegará un momento en el que la burbuja explote y no puedan aguantar más. Pero bueno, para mí todo esto sí que es cierto que ha servido para darme cuenta de que lo de Sony sí es estrategia. Hoy, ojo, no digo que sea malo, porque me parece de puta madre. Es una estrategia brutal. A Saturn la lapidó directamente con la famosa frase 299, ¿vale? 299. Se la cargó, literalmente la rompió en dos. Cuando previamente, bueno, pues los japoneses habían dado un precio más elevado y además tenían que esperar los americanos un año más tarde para recibirla. Con 360 no pasó porque 360 se levanta. Pero en PS4 vimos el mismo movimiento, ¿vale? Esperaron a que Micro diera el precio y, bueno, 100 pavos más barata, lo cual hace mucha pupa. Víctor, ¿tú qué piensas con respecto al precio? No voy a... Creo que lo que ha dicho Adrián, el que más o el que menos está de acuerdo con él, pero sí que me gustaría, viendo ya lo que calza el bicho y demás, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Esperas que sea una consola barata? ¿Esperas que Xbox Series S sea un poco la que nivele la balanza? ¿O apuestas por lo que mucha gente está ahora mismo haciendo sus cábalas? 450-500.
Yo, sinceramente, yo sigo manteniendo que va a costar 500. Yo sigo manteniendo que va a costar 500. Me parece un buen precio para lo que va a suponer. Pero visto lo visto, dado tras el anuncio de NVIDIA, de las tarjetas gráficas, pues hay debate entre que se dice, hostia, es que 500 euros la tarjeta, la gama más baja de las que han anunciado, NVIDIA cuesta 520 euros y es muy potente, la verdad es que es muy buen precio, y entonces hay gente que dice, hostia, es casi igual. Es una comparativa un poco, en mi opinión, un poco absurda, porque no deja de ser solo una tarjeta gráfica, pero en resumen, yo sigo manteniendo que van a ser 500 euros y como mucho, pero no descarto, sinceramente, no descarto que sea que haya vez que pueda ser 400, sinceramente. Pero ya te digo, yo apostaría por 500.
Yo te veo optimista,
Y la S, en caso de haberla, porque es que estamos a 2 meses y no sabemos ni fecha, ni precios, y ni S. O sea, vale, hay muchos indicios, por supuesto. Incluso ya aparece, se ha filtrado en una tarjeta de Game Pass que hace una referencia a Xbox Series X / S. Y a día de hoy, pues a 2 meses, en caso de salir en noviembre junto a la Series X, a 2 meses no hay anuncio. Es todo muy, vamos a ver, es, digamos, muy poco habitual, porque normalmente en las consolas siempre los anuncios de fechas, precios y nuevos lanzamientos de un nuevo hardware siempre han sido con meses de diferencia. Así que eso es una situación un poco rara, tal vez también por el coronavirus, seguramente, pero tampoco es algo, vamos a ver, tampoco es algo de Dios, nos están tomando el pelo, ¿sabes? Hostia, que nos están tomando por...
Pues no, es una estrategia más, es decir, no, pero, sí, la primera que suelta el precio es la que...
Y no lo digo solo por eso, no lo digo solo por eso, porque también puede ser que estén las dos ahí un tirada floja de ver quién habla antes, sino me refiero en que hay otras compañías como, si no, me atrevería a decir que Apple, Samsung o, por ejemplo, en el caso de NVIDIA con estas últimas tarjetas, han anunciado móviles que han salido en cuestión de anuncio y a las 2 semanas, o anuncio y al mes. O sea, más o menos, que vale, es raro, pero no es algo de, hostia, qué mierda que nos están tomando el pelo. No, es En fin, es la situación, el contexto ha dado lugar a todo esto, y yo creo que es un poco de todo, ¿no? Tanto el coronavirus, que están las dos intentando ahí saber, hostia, a ver si esta dice tal para la otra responder, porque la tendencia es la que has dicho. Siempre ha sido Sony la segunda en... Ha sido Sony la que respondía. Siempre han sido los la competencia la que ha anunciado sus cosas primero.
El primer paso.
Exactamente, y después Sony ha dado... le gusta más responder.
Pero también es
pero
que...
con respecto... Oh, perdona, Carlos, tírate.
No, pero que también ya no es solo por... el hecho de que el coronavirus en sí, es que... sino por lo que todo ha conllevado el coronavirus. Es que no ha habido... O sea, en los eventos, o sea, el E3 fue bastante descafeinado. O sea, estuvo bien el equipo GameStop, que es cuando lo que se anunció y demás, pero es como han entrado en esta... coincido con lo que ha dicho Víctor y con lo que ha dicho de que están en el tira de floja, porque era algo que hemos comentado varias veces, pero en parte también es porque Microsoft está muy convencida de lo que tiene, que ahora también hemos dicho, porque si os fijáis, Microsoft, al cambio como que Sony, Microsoft lo ha mostrado todo la consola. O sea, lo que son las tripas de la consola y todo, y ha explicado muchísimas cosas de la consola. Y es porque Microsoft está, en este momento, está muy, 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 muy convencida de que su consola es lo mejor que ha podido hacer. Y entonces dice, no tengo prisa, sé que cuando se muestre el precio voy a poder competir, porque habrá hecho, supongo que ellos estaban ya hecho sus cálculos para que sea bueno el precio, y... Aunque sea un poquito más cara, yo creo que sea al mismo precio. Yo he visto a gente que dice que no, que va a seguir 100 euros más cara que la competencia, porque las tripas son muy tochas, pero yo creo que realmente creo que va a ser igual el mismo precio que tiene la otra. Y en parte
a mí no me gustaría mucho entrar en el terreno del
precio, ¿no?
Sí, creo que es un poco ambiguo porque, bueno, me gustaría preguntarle a Pedro si es cierto, pero creo que es un poco ambiguo el tema de... Bueno, hay una pregunta que nos hacen, quiero intercalar un poco preguntas de la gente, y Víctor y Carlos han dado una clave muy buena, que es, bueno, la nueva Nvidia, son 500 pavos de tarjeta, es un precio que yo creo que nadie esperaba para lo que trae, que honestamente, salvo que Pedro me corrija, solo la tarjeta ya es más potente que Series X, entonces ahí si le metes cositas y demás por 500 euros, por 800, 900 euros, sí que es verdad que te podrías montar un PC muy majo. Entonces, por aquí Neutron y Soprano preguntaba a Pedro, y yo te pregunto a ti un poco, ¿crees que, bueno, este precio que acaba de marcar Nvidia para una gráfica del calibre de la nueva gráfica que acaban de presentar, marcará el camino? Víctor lo anotaba y me parece muy bueno porque yo nunca había caído en esa clave.
¿Marcará el camino en qué te refieres? ¿Al precio de equipo Serie X?
Eso es. Es decir, si imagínate que ahora Sony y Micro tenían pensado, yo qué sé, ¿vale? Vender las consolas por el precio que yo estimaba. Yo siempre he estimado 600 euros, ¿vale? Ambas pensaban vender las consolas por 600 euros y ahora llega Nvidia y te saca una gráfica como la nueva que acabo de presentar por 500 pavos. Automáticamente, salvo que el coste de fabricación se les vaya de madre, creo que podría marcar un poco la línea. No te digo que las consolas cuesten 500 euros, es absurdo. Como decía Víctor, un PC gamer no vale 500 euros. 500 euros te vale la gráfica. Luego ya, tal, ¿vale? Ya métele cosas y demás. Pero claro, sí que es cierto que hasta no hace mucho las gráficas pues se nos iban a los 1.000, 1.300 euros. Gráficas con esta diferencia en potencia y demás con respecto a su predecesora. Por eso digo que no creo, no sé si... ¿Tú crees, al igual que acaba de decir Víctor y Carlos, y yo creo que después de escucharlo casi que apostaría por ello, que el hecho de que la nueva gráfica de Nvidia cuesta 500 euros va a hacer que Micro y Sony bajen un poco la expectativa?
No, realmente, o sea, yo esperaba que esto sucediera. No, el que siga la gráfica ya sabe que se sigue, que desde hace tiempo no se filtraba que Nvidia trabajaba en este tipo de gráfica. Lo que pasa es que claro, a lo mejor pues se han quedado un poco sorprendidos del resultado final, digamos, de cara a lo que es la potencia, ¿no? Estamos hablando de lo que antiguamente era una gama media alta, que es la 2070 RTX. Ahora supera a la gama más alta que había en el anterior, digamos, gama de Nvidia. Entonces, claro, es un poco demasiado tocho el cambio, no demasiado a lo mejor sorprendente para lo que esperaba la gente, ¿no? Esperaba otra vez, pues, si quería acceder a lo más potente, gastarte 1.000 euros, 1.200 euros, que era lo que nos venían acostumbrando. Y es verdad que había un cambio muy grande. Y yo de esta manera lo esperaba. Yo esperaba que hubiese una mejora de tecnología, pero la curva de Moore, esta que hablan, por lo visto va bastante mejor de lo que parece. Entonces, parece que la tecnología ha aumentado lo suficiente para que se note mucho el cambio sin que el coste se repercuta. Eso lo pusieron, de hecho, en la última conferencia esta de la Hot Chip, que fue hace un par de semanas, en la que presentaron otra vez, e incluso mejor, toda la entraña de equipo Serie X, que de hecho lo estaba diciendo, creo que lo ha dicho esto, que han enseñado todo, absolutamente todo, pero todo, hasta el chip, la litografía del chip, donde van cada pieza, cada componente, cada circuito, o sea que vamos, Microsoft no tiene nada que esconder. Y de hecho, el tema este del precio es que lo que nos está sorprendiendo es que, claro, nosotros damos por hecho que equipo Serie X, como llevamos mucho tiempo hablando de ella, 12 teraflops, la tecnología Ray Tracing integrado, etcétera, etcétera, es que claro, nos da la sensación de que es de que cuando salga va a ser lo más puntero tecnológicamente hablando. Y verá, va a ser puntero porque va a estar en línea con la generación de gráficas que AMD presente, que yo me imagino que si no hubiera sido por el coronavirus, AMD lo hubiera presentado ya. O sea, la nueva generación de gráficas. Entonces, Nvidia se ha adelantado, se ha presentado antes esta nueva generación de gráficas que ya se esperaba. Entonces, claro, se esperaba esto, ¿no? Lo que no era normal era que una consola que apuntaba eso a 500, 600 euros, de repente se comiera el mercado de PC. Yo esperaba que al final AMD sacara lo que de hecho llaman, entre comillas, el Big Navi, que es como si fuese una especie de, digamos, de gráfica RDNA 2 super tocha, ¿no? Que todavía no sabemos qué rendimiento tendrán ni en qué posición quedará con respecto a esta nueva RTX de la serie 3000 de Nvidia. Entonces, yo creo que al final el precio va a ser, o sea, no, a lo mejor no es un indicador esto de la gráfica de Nvidia, sino que, como te he dicho, es como si fuese un aumento de tecnología sin aumentar mucho el precio, ha dado esta casualidad, y muchas veces que en estos cambios de generación de gráficos suele pasar, ha pasado en esta ocasión, o por lo menos la sensación que me da con respecto a los precios y el rendimiento que están dando, y pasará con las consolas. O sea, estamos hablando de que en 2017 salió Xbox One X con una X tecnología a 500 euros y en 2020, que son solo 3 años después, vamos a ver una Xbox Serie X que va a estar con nosotros a la misma vez, en noviembre seguramente, o lo más seguro, en noviembre, y que evidentemente tendrá no solamente el doble de potencia de GPU, como pasó con la anterior, sino que va a tener el doble de potencia, o sea, 4 veces más CPU, 8 veces más GPU, o sea, una auténtica barbaridad en solo 3 años y supuestamente por el mismo precio, o sea, el mismo precio o, no sé, digamos 100 euros más, no sé, yo no creo. Últimamente se están viendo muchas filtraciones de que 600 euros, no sé si será verdad o no será verdad, yo no sé, yo creo que la cosa estará más en los 500 euros, ambas, yo creo que saldrán al mismo precio, no creo que una se diferencie de otra, creo que el exceso de potencia de Serie X se compensará con el alto coste del SSD, del Super SSD de PS5. Yo creo que por ahí quedará la cosa. No sé, si tiene algo que preguntar, tírale.
No, me gustaría hablar con Jota, ¿vale? Que lleva mucho tiempo callado, sí. Es la primera vez que se incorpora en el podcast. Y bueno, moviendo un poco, vamos a mover un poco el tema. No nos vamos a ir muy lejos de la nueva generación todavía. Pero sí que es cierto que me gustaría preguntarte, en base a todo lo que sabemos, lo que se ha filtrado, lo que prácticamente es un hecho, incluso en esta casa nosotros dimos, bueno, la licencia que patentó Microsoft de Xbox Series. Me gustaría preguntarte a ti, Jota, ¿qué opinas? ¿Xbox Series S es una realidad o será una realidad? ¿O de momento es un movimiento que está ahí en la chistera de Microsoft por si la cosa sale mal?
Bueno, a ver, yo en mi opinión creo que sí, que existe. Lo que pasa es que van a esperar incluso a que Sony lance la suya, la versión digital, porque teniendo en cuenta que a lo mejor Series X puede valer un poco más caro debido a las estrategias que tiene Sony, pues ellos atacarían con Series S. Puede ser ese uno de los movimientos que puede tener Microsoft, pero claro, realmente no se sabe nada, ni especificaciones, ni precio, fecha, entonces se podría incluso lanzar en un 2021 o principios tal vez, creo que esa es mi opinión y es más o menos lo que el resto también espera. No sé si tendrán otra idea pensada o algo así, pero los movimientos que tienen ahora mismo son esos.
Voy directo al cuello, ¿vale? Te voy a hacer que te mojes en el podcast, en tu primer programa, y que te ganes algunos haters. Sabemos que PlayStation 5 y PlayStation 5 All Digital Edition son una realidad. La única diferencia entre una y otra es que a una le faltará el lector, ¿vale? Sin embargo, con el caso de Xbox Series S, la cosa cambia, ¿vale? Como dice el Sigala. Así que, bueno, ¿tú qué esperas? ¿Que Xbox Series S sea más barata que All Digital Edition de PS5? ¿O que sea un modelo para competir con la máquina de Sony, la más potente? Pero es evidente que, por lo que sabemos, no es más potente que PS5.
Sí, bueno, yo creo que es para competir y además es como una versión, digamos, como un poco mejorada a Xbox One X, pero que nos permita jugar a juegos de nueva generación. Va a valer más barata y es cierto que también va a tener especificaciones más recortadas, y eso es así, va a ser menos potente, creo yo, que las dos versiones que hay de PlayStation 5, pero su gran ventaja va a ser el precio. Además, creo que el cambio que nos va a permitir, digamos, para la nueva generación va a ser bastante más positivo para todo aquel que no pueda permitirse a lo mejor una Series X de lanzamiento o incluso unos meses más tarde. Y así va a poder jugar a juegos como, por ejemplo, The Medium, que solo va a salir para la nueva generación. Creo yo que es una de las estrategias que tiene Microsoft.
Adrián, ¿estás vivo?
Dime.
Bienvenido de nuevo.
No, es broma.
A ver, pregunta para ti, ¿vale? Lo que sabemos de Xbox Series S, creo que ya nadie duda de ello, esto es como... Xbox Series S es el peor secreto guardado de Microsoft después de Fable. Así que te pregunto, ¿qué esperas de ella? ¿Qué opinas? Bueno, impresiones.
¿Qué opino de Xbox Series S? Bueno, pues es que creo que es un poco seguir la... No sé, a ver, me sigue generando incertidumbre, porque no sé qué modelo quiere Microsoft. ¿Una sustituta para One X? Quiero decir, porque por ejemplo Sony, con el modelo digital y el modelo estándar, la potencia de la consola es la misma, no cambia nada más que eso. Que una es 100% digital y la otra tiene coño, para lector de discos. En el caso de Xbox tenemos Series X, una consola muy potente, y luego la teórica Series S, que en principio, como digo, vendría a sustituir a One X. Es decir, es un modelo entre medias. Entonces, no sé, es decir, me cuesta entender también para qué público va orientado esta consola a medio camino. Es decir, hemos dicho muchas veces, que lo vamos a hablar en pocas aquí, Pedro lo dijo, Carlos también lo dijo, por el tema de que al final por ahorrar en coste de producción, tiene más sentido tener una segunda consola con los componentes de Series X, pero evidentemente menos potente, y no seguir trabajando sobre las tripas de One X, tiene sentido. Pero ¿están convencidos de que Microsoft la va a anunciar ya con salida para noviembre? Es decir, porque
yo creo que eso todavía no lo saben ni ellos. Yo creo que todavía no saben si lo van a anunciar o no. Dependerá del precio de PS5 Digital Edition, seguro. Lo garantizo ya que va a depender del precio, sí o sí, de la edición digital. Si no es mucho más barata, o sea, si la diferencia no es mucho más barata, no creo que Microsoft se lance al menos tan pronto. Posiblemente pueda esperar un añito más para mostrarla. Creo, ¿eh? Creo que esa es mi impresión. Ahora, si compite de tú a tú en precio, es más económica que la All Digital de PlayStation 5... Micro la anuncia seguro, porque estas navidades habrá gente que quiera dar el salto a la nueva generación y ya sabemos cómo está el patio, sin juegos, en ninguna de las dos máquinas prácticamente. Y bueno, el salto generacional, si en lugar de 600 son 300, pues bueno, duele menos y habrá mucha gente que dé el salto. Lo vimos eso con 360, con los modelos que no traían disco duro y demás, que vendieron súper bien. Y luego los de disco duro, pues bueno, al final la gente se compraba discos duros y demás, pero es cierto que recortar en prestaciones y vender una consola con la excusa de esto es Next Gen porque vas a mover todo lo de Series X, aunque no a 4K, al menos se presume que no va a ser así, pues me parece un buen argumento de venta, salvo en el caso de que PlayStation 5 o la edición digital sea más barata. Eso es lo que yo opino, ¿eh? No sé si Víctor está conmigo de acuerdo en eso.
Yo lo que creo con el tema, en caso, hombre, a mí me parecería más sencillo el que hubiese dos modelos, ¿no? Una con disco y otra digital. Algo como lo de PlayStation 5. Me parece más fácil, pero
Más
también podría entender,
sencillo.
sí, más sencillo, pero también me veo, lo que entiendo yo de lo que se acaba siendo real, la Series S, lo que entiendo yo que Microsoft puede querer hacer es la Series X 500 € y que es, digamos, el high-end, lo top, a top. A tope, y después aparte la Series S, que sería con una revisión de la One X, y podría jugar a juegos como de Medium, juegos que solo saldrían en Series X, pues también se podrían jugar en Series S, debido a la arquitectura y tal. Y esta, yo pienso que sería digital y costaría 300 €. Con lo cual sería, vamos, sería, digamos, la puerta de entrada a la masa.
Sí, para que no
Es
lo
una
entiendan.
consola súper barata que. Con lo que puedes jugar a todo, Xbox One y a los nuevos juegos.
Para quien no lo entienda, creo que un buen símil sería, si os movéis por el terreno móvil y conocéis Huawei, por ejemplo, como marca, sabéis que sale el Huawei P30 y sale el P30 Lite, que básicamente es la misma versión, pero recortada en según qué cosa. A lo mejor un poquito menos RAM y demás, pero no deja de ser el mismo modelo. Menos vitaminado, obviamente. Y creo que Microsoft lo que busca es un poco esto. No sacar una consola sin lector y ya, sino más barata de precio y que sea capaz de al menos desenvolverse con los juegos que vamos a ver a futuro. Yo, si os parece, voy a cambiar de tercio, ¿vale? Voy a hablar con Carlos, porque este tema me gustaría tratarlo con él también un poco. Uno de los juegos de lanzamiento de Xbox Series X, bueno, uno de los juegos no, el juego por antonomasia, iba a ser Halo Infinite. Sabemos que se ha retrasado, por los motivos que creo que todo el mundo sabe. 343 lleva casi un mes, literalmente, desmintiendo rumores. La semana que viene seguramente saldrá otro rumor de que han matado a Manolete, seguramente. Yo no iba tanto por el tema de rumores, porque yo creo que ya hemos hablado largo y tendido en nuestras cuentas personales y demás. Pero sí preguntarte qué esperas de este retraso. Es decir, ¿va a ser un cambio radical, como el programa este de televisión? ¿O va a ser lo justo para completar el desarrollo tal como tenían en la hoja de ruta que no han podido completar por el coronavirus y tira que va y ya irán mejorando?
A ver, yo creo que va a ser simplemente para completar lo que les ha faltado. No creo que sea un cambio radical porque básicamente no, eso requeriría mucho más tiempo. Si tendría que retrasarlo varios años y si lo van a sacar el año que viene, que es lo que sería el normal, pues lo suyo sería que lo que no han podido, supuestamente porque han dicho por el tema del coronavirus y los retrasos que han habido por ello. Pues que sea simplemente para eso, para retocar lo que han hecho y lo que dijeron. Es que, si no os acordáis, salió la noticia de que a veces se decía que iba a salir el Halo con. Dijeron que iba a salir Halo con el RTX, pero después, o sea, que iba a ir Halo y después le añadirían el RTX. Y se criticó mucho por ello. Pues yo creo que van a hacer para qué, para que salga el juego directamente con eso. Porque sería lo lógico, en parte entiendo que se ha pasado lo que ha pasado y han tenido que retrasarlo, aunque yo creo que ha habido un fallo, que es un error, que han ya entrado tanto en el desarrollo y aún así tengan que retrasarlo. Creo que ha fallado algo más allá del coronavirus, creo que ha fallado algo en lo que es en 4343. Pero si tienen que hacerlo, que lo hagan para que salga el juego como se merece, que aunque llevamos ya 5 años sin Halo y es una puta mierda, hablando mal, tenéis que esperar un año más, pero que al menos si salga, que salga bien.
Que nos escuchan niños.
Es una maldita basura.
Pedro, con respecto al retraso de Halo Infinite, esa es una pregunta y me gustaría que fueras honesto, ¿vale? ¿Crees que Microsoft tenía pensado sacar lo que vimos en la demo? ¿O realmente la excusa de no, es que era una abuela antigua, te la tragas? O bueno, en fin, ¿qué opinas un poco
Miente.
sobre todo Halo Infinite?
Miente, no digas la verdad.
Yo.
Estás bajo juramento, ¿eh? Sabro, el dios Xboxer, ¿vale? Don
Yo
Matrix te visitará si mientes.
sabes que lo que vi en relación al gameplay me encanta. O sabes lo que me gusta Doom y lo que vi, joder, me encantó.
Gráficamente, céntrate en
Pero
gráficos.
yo creo que fue un poco efecto screen ray. ¿Sabes qué te digo? Es como joder, 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 lo que tenemos, qué barbaridad, qué guapería el gameplay de Halo Infinite, qué caña es la leche, no sé qué, y lo enseñan. Y todo el mundo dice, ¿qué coño es esto? O sea, yo te digo, por pues, lo mismo, efecto screen ray, ¿no? Bueno, yo creo que ellos pensaban que la gente iba a opinar de otra manera o iban a pensárselo de otra manera, pero no sé por qué, o sea, no sé por qué estaba tan mal, ni siquiera era un mensaje antes de esto es una alfa, esto es una build muy temprana, esto es un no sé qué, el juego todavía está en marcha, esto no sé qué. Yo es que creo que, o por lo menos te da la sensación de que con el coronavirus y toda la movida esta han ido muy mal. En, no sé si vosotros sabéis, o me refiero, o no vosotros, sino el que no estoy oyendo, que la optimización de un juego, digamos, para afinar a su resolución y frame final y tal, se hace en los últimos meses de desarrollo. O sea, el juego se hace entero y luego el afinar para las consolas y para el sistema que quiera sacarlo son los últimos meses.
Yo solo descubrí en el juego Zoo Tycoon, no, ¿cómo se llama? El Death Tycoon ese, que vi que se hacía, lo último era eso, el Death Tycoon.
Sí, sí, vamos, además que puede cambiar muchísimo y de hecho hay algunas betas, incluso no betas porque las betas son casi el juego terminado, pero además si hay alguien que ha jugado una alfa, yo por ejemplo jugué a la alfa de Anthem, ¿no? Y la alfa de Anthem era como un puto caos, el juego final también, bueno, pero había mucha diferencia,
pero no es el mejor ejemplo, no es el mejor ejemplo. Muchísimo. pasa otro.
No, ya en serio, o sea, en cuestión de rendimiento la diferencia era abismal, o sea, aquello iba fatal y era una mierda y tal. Y con Halo Infinite un poco eso, ¿no? El juego se ve que iba muy bien, que el objetivo eran 60 FPS, que el multijugador seguramente lo tendrán armado, pero no lo han mostrado tampoco, ¿no? Y que evidentemente el gran objetivo de Halo Infinite, ¿no? Es como esa super campaña de mundo semiabierto con un montón de cosas para hacer y que permita echar mucha hora en una campaña de Halo por primera vez, ¿no? Que no sea una historia de pum 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 para adelante y 6, 7, 8, bueno, o 10 horas de historia de campaña, ¿no? Y digamos que no la ambición que quieren con Halo Infinite, pues a lo mejor no se ha visto cumplida, a lo mejor en el aspecto de los gráficos, precisamente por eso, ¿no? Porque estamos hablando de que no solamente han tenido meses de pandemia, sino que todavía allí en Estados Unidos están a tope, o sea, el coronavirus está allí a tope.
Pero más, eso también tenía cosas dando vuelta, como lo de Ray Tracing a posterior. A mí me parece que
pero
eso era...
precisamente por eso, Adri. O sea, yo creo que son cosas que
pero
a lo mejor...
suena raro que te cagas. El Red
pero
lo
tú imagínate...
después. No como un DLC, ¿sabes? Como...
No han cambiado, es una no han cambiado un poco el esquema.
Juego, tío.
Imagínate que,
ya, pero
que no hubiera pasado nada.
Si quieres jugarlo...
parece que justifiquemos todo.
Si quieres jugarlo...
Pero rarísimas en ese juego, ¿no?
Yo no justifico todo, que yo soy el primero que le dije a vos, digo que yo no creo que llegue pronto el juego y que la versión de Xbox One está un poquito en tembleque, ¿eh? Digo que yo creo que para Xbox One X a lo mejor sí el juego sí va bien, pero a lo mejor en Xbox One va un poquillo a lo mejor limitado. De todas maneras, lo que vimos era absolutamente decepcionante si miramos un juego como Halo 5 de 2015. O sea, pero absolutamente decepcionante. Cualquier cosa. Me da igual al rendering que haga de iluminación moderna, dinámica, de lo que sea. Lo puedo explicar, vale. ¿Por qué se veía mal? Vale, lo puedo explicar. Pero es que se veía como el culo. Eso se veía, tío. Todo el mundo lo estaba viendo. Que sí, que tiene su detallito, su historia y tal. Que es un mundo abierto. Vale, 60 FPS. Vale. Lo que sea, pero de alguna manera eso no es lo que opina la gente, lo que quiere ver la gente. Y bueno, y entre otras, la flojera, digamos, ya más grande que a lo mejor daba el gameplay de Halo Infinite, es que la gente quería ver Halo Infinite en Serie X. Yo no sé si os pasa lo mismo, pero al final luego resulta que lo estaban corriendo en un PC de no sé qué, de no sé cuántos, de pruebas de su puta madre, que dices, coño, tío, vale, ponlo en una Serie X a ver cómo se ve con Ray Tracing o 60 FPS o lo que sea. Pero coño, qué menos, tío. Se supone que iba a ser el juego tal, que abriese la consola, ¿no? Yo qué sé, tío.
A ver,
yo la verdad
yo
es que no quiero seguir porque es verdad
calienta.
Que lo que dice, sí, me caliento porque
yo
me da muchísimo coraje el retraso y me da muchísimo coraje que la hayan hecho tan jodidamente mal, tío, que dices tú, tío, es que coño, es que el juego, tío, un Halo Infinite, tío, qué sensación están dando a la gente, es que están dando una sensación horrible, que si los rumores, que si 3-4 te va fatal, el director se va, el otro se pira, ahora tienen que llamar a uno que estaba acabando Tell Me Why para que se venga, no sé qué.
No, a ver, te interrumpo un poco.
No sé,
yo sabéis, cualquiera que me escuche, más o menos me siga un poco, muy poquito, con muy poquito. Yo no soy sospechoso de pasarle la mano a Microsoft precisamente porque
quiero que Xbox ofrezca más y mejor. Siempre. Con que ofrezca lo mejor.
No mientas, José, que a ti con que mostrasen Fable ya te han ganado, ya está.
A ver, a mí me valía con que mostrasen Fable. La cinemática esa para mí ya valió por todo el año 2020 que llevamos sin juegos de mi gusto. ¿Vale? Entonces, dicho esto, yo sí creo dos cosas. Que se está atacando demasiado al tema de los gráficos. Comprendo a la gente, comprendo la decepción, mayúscula, etcétera, etcétera. Sí que creo que la versión final, al margen del retraso, se iba a ver mejor. También lo creo, honestamente. Creo que enseñaron eso porque es que tenían que enseñarlo. Microsoft había marcado una hoja de ruta, no esperaba el coronavirus, seguro. Y esto es lo que tenían y no mostrarlo quedaban fatal, así que prefirieron mostrarlo. Me encantaría tomarme un par de cacharros con el que dijo que eso se mostrara, la verdad, porque tiene que ser un cachondo de la vida. Espera, más allá de eso,
es que te imaginas, es que la de gente, la persona que vio eso y dijo, wow, mira, hemos hecho esto, lo presentamos, sí, muéstralo, está genial.
Pero la persona de marketing que vio eso y dijo, bueno, el mono este no se va a notar, no hay huevo. El mono es el del último, el final, ¿sabes? Porque bueno, la gente está con el brute ese de que hay un frame de un milisegundo, que bueno, me parece un poco, bueno, como pero siempre, ¿vale? Esto es como los charcos del Spiderman, que la gente se fue a por eso y luego el juego se veía de puta madre, pues esto es un poco igual, ¿vale? El brute es lo de menos. Lo grave, para mí lo peor, fue el mono este del final, el del enemigo.
Sí, ¿cómo se llama el malo este? ¿Cómo se llama?
Me encantaría conocer al que dijo, esto lo vamos a llevar la cinemática hasta esta parte. Coño, podían haber mostrado solo el gameplay y guardarse al mono ese y ya no horrorizaríamos nosotros.
Es que cuando lo estás viendo, yo cuando vi esa escena, es que no sientes ningún tipo de hype por ver al pavo este hablando. O sea, no sientes nada.
En la party, esto en petit comité, bueno, para los oyentes que lo escuchen, en la habíamos varios miembros del equipo cubriendo el Xbox Game Showcase, y entre nosotros estaba Laura. Y al principio, cuando se empezó a enseñar gameplay, yo reconozco, y lo digo en serio, que cuando lo vi me impresionó, porque era como, esto es lo que yo le pido a Halo. Más allá de los gráficos, estaba tan impresionado por cómo cogía el jefe, el coche, en fin, todo el mapa, todo. Yo estaba tan impresionado con eso que no prestaba atención a los gráficos, porque también te digo que para mí Halo nunca ha sido referente en gráficos. Lo que pasa es que Halo 4 se entró un precedente muy malo para 343, que fue lo mejor de su generación en Xbox. Y bueno, pues de ahí el listón estaba muy alto, pero no me estaban preocupando. Y yo estaba súper hipeado, ¿eh? Adrián os puede dar buena cuenta de ello. Pero cuando llegó el mono, y perdonad, mono como expresión despectiva, porque es que me parecía, bueno, un orangután ahí, mal hecho. Estábamos todos callados viéndolo y se escucha a Laura. Yo no sé vosotros, llamadme hater, pero a mí esto no me hipea una mierda, se ve como el culo. Y es verdad, se veía como el culo. A lo que yo quería decir antes es que estoy convencido, por varias cosas que, bueno, que tampoco podemos tratar en el podcast, pero que la versión final obviamente se va a ver mejor. Que la versión final de lo que ya vimos también se iba a ver mejor, al margen del parche del ray tracing y demás, y que este tiempo de desarrollo que les queda está destinado no a mejorar, no vamos a ver un cambio loco, sino que estaba pensado a mejorar y pulir algunos aspectos que por el coronavirus no quedaron atrás. Yo,
una cosa que quiero decir sobre esto, al hilo, perdona que te haya cortado, es que estamos como muy, muy dándole vueltas al tema de los gráficos, es decir, que los gráficos por X motivo, es decir, 4K, 60 FPS, etcétera, etcétera. Tenía muchas cualidades que muchísimos juegos sueñan, ¿vale? Es decir, evidentemente, quizá le faltarían otras cosas, ¿vale? Pero creo que nos centramos mucho en los gráficos, pero a mí me preocupaba mucho más de que el juego parecía que ese juego no estaba completo para salir en noviembre. Creo que íbamos a tener muchísimas sorpresas de multijugador, sorpresas de no sé qué, sorpresas de... Si pienso que el juego por el COVID, por lo que fuera, por el tiempo, por 343, por lo que sea, ese juego no estaba listo para noviembre. Y creo que ya el rollo ese de... Joder, ¿sabes? Es decir, como juego servicio tal, ¿sabes? Querer enmascarar todo sobre eso, yo creo que no iba a colar. No iba a colar porque estaba demasiado y no lo hizo ningún verde bien. Y par con sí. Contenido. Y iba a ser una cagada monumental. Y te lo digo en serio, ¿eh? Considero que más allá del gráfico, nos centramos mucho en los gráficos, que para mí, quiero decir, tampoco era, no era lo peor que he visto, ni mucho menos. Quiero decir, quizá para la versión de Xbox Series X Y con el tema del IP que da, bueno, siempre, como siempre, Aaron Greenberg, por ejemplo, ya mejor ni leerlo. Porque todo para él es Verisite todo. Así que mejor no hacerle caso, ¿vale? Aunque caemos muchas veces en la trampa, es mejor no hacerle caso. Pero a ver, es decir, nos centramos mucho en los gráficos, pero pienso que el problema del juego va a ser otro, más allá de los gráficos. Y ese sí que no tendría mucho remedio. Así que creo que
el problema, Adrián, de los gráficos,
la decisión ha sido esta.
Coincido contigo en lo que decía antes, que había partes que se veía que no estaban ensambladas y luego lo han ido confesando en petit comité, ¿vale? También estoy convencido, y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces en persona, de que esto es lo que no iban a lanzar, lo que tuvieran y luego ya con parche ya tal, ¿vale? Pero aparte de eso, sí que es cierto que yo creo que con respecto al tema de los gráficos y demás, que la gente le da mucha vuelta y tal, al final Microsoft con este juego se encargó de venderlo como el baluarte técnico. Todo el mundo esperaba, y miente cualquiera de los que estáis aquí presentes si dice que no, de que el juego se iba a ver al menos, no mejor, pero al menos como el tráiler de Discovery Hope que vimos, bueno, donde vimos al piloto y demás, y quien me diga no, el juego se ve como eso, miente también, porque no se ve como eso. Se verá mejor, seguro, muy, muy, muy seguro. También os digo, y lo he dicho muchas veces, que no creo que el juego se vaya a final de año, porque en el primer semestre de 2021, que alguien me corrija, ¿qué tiene Microsoft? No tiene nada, salvo que en el X0 nos anuncien lo típico de, esto sale ya. No tiene Microsoft nada que venda un equipo Series X, y como decía Adrián, tú puedes vender la potencia de muchas maneras, no solo en lo gráfico, seguramente en lo tecnológico ese juego sea un monstruo en tiempo de carga, enemigos en pantalla, IA, no sé, eso se puede vender muy bien. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo cuando vio el tráiler del engine Sleep Space, incluido yo, ellos decían, representativo del juego, o se verá muy parecido al tráiler que estamos viendo. Claro, ves eso y la verdad es que te tienes que ipear sí o sí. Y luego, bueno, pues nos pusieron a Craig Hellbrut y ya está, ¿vale? Yo creo que, sin ahondar mucho en el tema gráfico, porque quiero preguntar más cosas, creo que el juego puede ofrecer muchísimas más cosas, además de lo técnico, y que, no sé si, Carlos, coincides conmigo, estamos viendo un patrón muy similar, espero equivocarme, a Crackdown 3. Es decir, el juego se llevó críticas, se veía que no estaba listo para salir, le dieron 6 meses, un lavado de cara, y a correr. Con Halo, por suerte, parece que el gameplay no va a ser problema y la historia tampoco, pero en el tema gráfico, eso, 6 meses y adelante. ¿Tú qué opinas?
A ver, pues sí, puede recordar un poco a lo que pasó con Crackdown, pero yo espero que no sea el mismo caso exacto, porque con Crackdown al final el resultado en sí le dieron un lado de cara y... Pero Crackdown no fue bueno gráficamente hablando, y yo al menos espero que Halo sí sea bueno gráficamente. Más allá, la jugabilidad se ve que, al menos a mí me ha parecido que ha comentado, lo cuento a Pedro, y que la jugabilidad está muy chula, que le han añadido cosas y demás. Pero yo espero que el juego final no sea el de hacer un lavado de cara por este retraso, que es lo que pasó con Crackdown 3. Con Crackdown 3 lo retrasaron y al final el juego que salió tenía un estilo gráfico completamente distinto a lo que se vio en su momento, a lo que se presentó. Pasó a ser mucho más cartoon y no tan tan serio. Yo espero que con Halo el lado de cara no sea tan exagerado, sino que simplemente para que se vea realmente como tiene que verse, porque también es verdad que tal nos hemos metido mucho con el mono hablando al final, pero el mono, si tuviese buena iluminación y buenas sombras, se vería mucho mejor, que la iluminación hace mucho. Con lo cual el RTX, si se lo ponen, pues tendrán bastante mejores gráficos. Y lo que se encara, lo que es el gameplay, yo no veo nada que tocar. Simplemente es que le metan lo que tiene que tener. Coño.
Yo diría que sí. De hecho, la cinemática esta del mono, que insisto, el mono. Si me está escuchando, por favor, el que decidió que esa parte tenía que verse en el evento, por favor, vente a Córdoba, que yo te pago todo lo que tú te quieras beber, porque tienes que ser un tío súper cachondo. Pero el que lo decidió, de verdad creo que pensaba que esa parte iría con ray tracing y con otro tipo de iluminación. Creo que para lo que es esa cinemática, quizá la iluminación es lo que peor favor le hace, y obviamente las texturas y modelados creo que, bueno, que son mejorables. Lleva mucho tiempo callado Jota, así que le quiero preguntar un poco, así a modo de resumen, ¿qué opinas sobre todo el tema del Halo Infinite Gate?
Bueno, a ver, yo pienso que, por ejemplo, hablando del tráiler, bueno, del gameplay mostrado, creo que se podría haber maquillado. Es decir, aunque no fuese un resultado, digamos, real, entre comillas, hubiese dado mejor imagen. Y es verdad que, bueno, por que sea build antigua, etcétera, se le puede meter mejor iluminación, que sea solo para eso. Aunque sea falso y luego digan X excusa para el retraso, etcétera, pero hubiese quedado bastante mejor y no se hubiese visto, como habéis mencionado ya varias veces, el mono o cosas así parecidas. Pero bueno, creo que el retraso le va a sentar bastante bien. Y incluso he leído comentarios de algunas personas comparándolo con Cyberpunk, que se ha retrasado ya varias veces, pero el caso de Cyberpunk es totalmente distinto, creo yo, en mi opinión. Es un juego que lleva terminado bastante tiempo, pero lo están puliendo las misiones secundarias, etcétera. Pero en este caso es un juego que no está terminado, ya sea por falta de tiempo o por el coronavirus, etcétera. Y creo que tenían una mala planificación por lo general. No sé si pensáis algo parecido, pero...
Sí, totalmente, vamos. Lo que pasa es que el tema de Cyberpunk X y mis compañeros que estuvieron conmigo en Madrid, nosotros vimos una build antigua y obviamente el apartado técnico de Cyberpunk no era el problema realmente. No sé qué es lo que le ha llevado a retrasarlo, pero lo técnico, claro, te garantizo que no.
Yo creo que ha sido sobre todo pulir las misiones secundarias, creo que leí también por ahí, para luego tener una mejor experiencia una vez terminado el juego o durante la propia historia, que te puedas desviar más veces, etcétera, y eso no estaba a lo mejor tan pulido o no daba una buena sensación final, que bueno, simplemente retrasándolo unos meses, pues se corre, digamos, se ahorran las críticas, ¿no?, que pueden tener luego en el lanzamiento, o algo así parecido sería el retraso.
Sí, porque la gente de CD Projekt espera, bueno, o al menos ver lo que hemos visto en The Witcher con el tema de misiones y demás. Pero ya te digo, yo creo que el tema de lo gráfico no era el motivo de Cyberpunk. Con respecto al Halo Infinite, ¿alguien quiere añadir algo más? Vale, el silencio me dice que no. Así que voy a pasar con algunas preguntas de la comunidad que creo que son interesantes. Esta será agua, Víctor. Víctor, por aquí, Mark, que fue compañero de la web, le mando un saludo enorme porque es un tío de putísima madre, nos pregunta lo siguiente. ¿Creéis que hay algún motivo aparente del porqué de la frase calidad visual esperada en Xbox Series X, tanto los gameplays del Inside de mayo como los del Showcase de julio? No recuerdo haber visto ningún gameplay donde aclaren que el gameplay sea de Series X.
¿Pero sobre qué? ¿Sobre cualquier juego que hayan mostrado?
Claro, todos los trailers que vimos en ambos eventos ponían la coletilla de calidad visual esperada en Series X, lo cual te da una idea de que no estaba corriendo en Series X. ¿A qué crees que es debido cuando la consola sale en noviembre?
Yo creo que es más bien yo creo que tiene que ser tema, no sé si está bien que decirlo así, como algo tema legal, por si después variara algo, aunque después sea igual, pero si por algún motivo cambian algo, que no pueda haber quejas, porque para poder decir, oye, que dijimos que no era representativo, o sea, que era representativo, y se da lugar a pensar que puede haber algún cambio. Pero vamos, que no es nuevo. O sea, que no es nuevo, que eso pasa de siempre. Eso pasa siempre.
Ya, pero bueno, en una generación...
Nada más que últimamente, pues siempre se da mucha importancia a ciertas cosas más de las que se debería.
Adrián, pregunta for you. Te cuento.
Dime.
Aunque ya sabemos que Microsoft ha confirmado que no va a mostrar nada más, pregunta Manuel Ibarra en Twitter. Hola, quisiera preguntarles, ¿qué creen que presentará Xbox en el Tokyo Game Show? Bueno, sabemos que va a mostrar material que ya ha mostrado, quizá gameplay nuevo, pero no va a hacer ningún anuncio. Así que, a partir de ahí, ¿qué espera?
Pues si ya no hay Very Excited, pues no espero nada más. Es decir, yo creo que Microsoft en Japón es lo que está rascando últimamente, ¿no? Es decir, pues con Namco, con Sega, con... Es decir, la verdad que muchísimo mejor que antes, pero yo no espero ningún anuncio exclusivo ya. Es decir, ya es una cosa ya tan manida que ya he llegado a punto que lo... He pasado por todas las fases, ¿sabes? Resignación, aceptación. Ahora ya estoy ya como que ni lo pienso porque veo que no... Es decir, que no hay mucho que rascar ahí. No, así que simplemente creo que que con lo que salga multiplataforma, que ojalá todo llegue a One, que para mí sería suficiente para copar ese target de jugadores que le gustan los juegos japoneses y que en Xbox evidentemente no es su fuerte, sería suficiente. Y a partir de ahí, la verdad que el Tokyo Game Show yo creo que en Microsoft está porque tiene que estar, pero no va a haber nada especial más que lo que ya se conoce, presentarlo en Japón. Y ya está. Y tristemente creo que es así.
Vale, introduzco a Pedro una cosita más, ¿vale? Este Tokyo Game Show no va a mostrar anuncios nuevos, esto está confirmado, ¿vale?, por la propia Microsoft, pero sí que es cierto que, bueno, históricamente es la primera vez que Xbox abre un Tokyo Game Show. Parece como una declaración de intenciones para ganarse al público japonés de alguna manera. Pedro, ¿tú crees que, obviamente no va a haber anuncios, pero crees que hay algún juego por ahí que tengan, del que solo hayamos visto teaser, que encaje en el mercado japonés, que vayan a mostrar un poco más en profundidad?
Hombre, verá, hay un nombre que ya me da miedo pronunciar porque todo el mundo lo espera, pero no quiero dar esperanza falsa a nadie, pero verá, Elden Ring lo promocionó, se presentó por primera vez en una conferencia de E3 de Microsoft. Entonces, yo qué sé, yo creo que, vale, no sé, no puede ser un candidato.
Encaja.
Exactamente, no es un anuncio nuevo.
Pero encaja. Sí podría ser un gameplay.
Sí, bueno, yo creo también que puede ser, hombre, un gameplay. Sí, algo más, por lo menos, porque, vamos, lo que vimos era nada, prácticamente. O sea, del juego no se ha visto nada, se ha visto una cinemática, ni se sabe de qué va, ni se sabe de cómo funcionará, más allá de rumores y de...
Yo no contaría con
alguna
ello,
explicación y tal.
Yo sinceramente no contaría con ello. Elden Ring es un juego...
Pero no contarías con ello porque... O sea, porque no se ha visto nada hasta ahora y piensas que a lo mejor era otro evento.
No por eso, sino porque el juego tiene la importancia suficiente como para que se le dé importancia al evento. Y es el contrario, han quitado importancia
potente, ¿no?,
al evento. Y Elden Ring no es un juego cualquiera, estamos hablando de From Software. O sea, sinceramente, es un estudio... O sea... Ya te digo que... Oye, que igual me equivoco, ¿eh? Ojalá, porque yo quiero ver ya... el Elden Ring, pero dudo mucho si se va a presentar un gameplay, al menos a día de hoy, no me da la sensación de que vayan a hacerlo. No solo ya por parte de Microsoft, sino por parte de Bandai Namco. Que Bandai Namco tampoco ha dicho nada de momento, ¿eh? Que, oye, que faltan 20 días, Faltan 20 días aún para el Tokyo Game Show. Que igual cambia la cosa, pero a día de hoy yo no contaría con ello. Yo no descartaría, yo qué sé, cosas algo así al estilo, pues Persona 5, por ejemplo. O sea, juegos que ya existen, aunque otro anuncio... Así, pero preocupo mucho. Esas son mis expectativas.
A ver, con respecto a esto, aclaro una cosita que, bueno, en la web no lo hemos dado, si no recuerdo mal. Pero sí que es cierto que Sega confirmó en su última presentación de resultados a los accionistas que iban a explorar la posibilidad, bueno, posibilidad no, que van a traer más franquicias que están en otras plataformas, las van a lanzar, o sea, van a ser multiplataformas. Todo el mundo mira, bueno, pues Persona y demás. Vamos, la hoja de ruta será muy parecida
realmente,
a Yakuza.
O sea, realmente con el tema del Tokyo Game Show, o sea, lo único que han negado, digamos, es que ponía que no iba a haber anuncios de la próxima generación. Es decir, uh-huh. O sea, que lo único que no debemos esperar son cosas de Serie X o, digamos, juegos a lo mejor, que
anuncio
solo sea
nuevo
para Serie X. O
entonces
anuncio nuevo,
anuncio
de
ese, seguro.
Cosas tipo, digamos, para la consola nueva. Entonces es como consola, o sea, tienes juegos, pues tienes un montón de juegos que pueden salir, que no dice nada de no anunciar juegos nuevos, ¿eh? O sea, que puede ser un juego nuevo que se anuncie en el Tokyo Game Show perfectamente, más que nada porque, claro, coño, están en su casa. O sea, yo creo que incluso con la movida esta, que a lo mejor un desarrollador japonés presente algo en su casa con todo esto, yo creo que resulta hasta lógico.
Pero,
o sea,
pero
lo potente,
yo lo veo clarísimo. Es que el Bond 2. Pero
espera un momento. No me interrumpa, coño, para que el Bond 2.
pero a ver, pero si el Tokyo Game Show nunca ha sido
los japoneses, salvo Yakuza Like a Dragon, que va con de la mano de Xbox, porque coño, el primer Yakuza que sale de serie tal, no sé qué, no sé cuánto, y japoneses no han presentado nada. De hecho, Capcom, por ejemplo, lo único que ha mostrado es el digamos el tráiler cinemático de Resident Evil 8, que ni siquiera ha mostrado gameplay. O sea, ya se sabe que va a estar Resident Evil 8, que va a estar Square Enix con un foño de juegos también. Yo creo que van a llevar su artillería, que no se han podido llevar a ningún show americano ni a la Gamescom, porque al final la Gamescom ha sido como
una mierda.
¿Cuándo ha sido la Gamescom? O sea, nadie se ha enterado. Es que de hecho yo me iba a la web de la Gamescom y decía, ¿dónde están los trailers? ¿Dónde está? Es que no hay nada colgado. O sea, coño, por los trailers o algo. Ha sido horrible la información que se ha dado, cómo se han dado con cuentagotas, se han presentado juegos nuevos, incluso que dice, me voy enterando por resetera. O sea, una cosa que no lo sé, tío, súper mal. Tío, que dices, coño, ni siquiera es la fuente de la información. Bueno, a lo que vamos. Que yo creo que el Tokyo Game Show, a lo mejor no quiero hipear a nadie, porque yo mismo incluso puse un meme del Steve Urkel diciendo que a mí la conferencia esa como que no le veo mucha chicha. Pero sí es verdad que alguna sorpresita nos podemos llevar. Y sobre todo en el aspecto de Game Pass, como siempre, de que puede que haya algún juego que no esperamos, Apo, que llegue a Game Pass, o incluso algún nuevo juego que se presente y se presente en la conferencia de Xbox, evidentemente con todas sus versiones de PS4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que se presente en esa que no una conferencia, que me imagino yo, pues que si el Tokyo Game Show online, ¿no? Pues será igual, ¿no? Pues,
como todo lo que hemos visto.
Serán como, ahora hablan uno, ahora hablan otro, ahora hablan no sé qué, ahora no sé cuánto. Voy a ponerte un trailer, mira no sé cuánto. Así un poco de colegueo, tal, la mano se ve Phil Spencer, grigato. No sé, tío. Yo tampoco me esperaría mucho, ¿eh?
Gracias por venir. No, a mí me vais a... A mí me vais a disculpar el inciso. Creo que estáis pasando por alto, insisto, ¿eh? Recientes informaciones. Entiendo que, bueno, como en la web ya no damos rumores, sino le damos una cierta credibilidad o podemos más o menos argumentarlo, pues la verdad que, bueno, en la web eso ha pasado muy desapercibido, pero sí hay cosas que yo sí le sigo mucho la pista. A mí me mola mucho la escena japonesa. Últimamente juego mucho menos a juegos japoneses, pero la sigo de cerca, ¿vale? Entonces, en lo que he dicho antes, Sega dijo literalmente que iba a explorar la posibilidad de llevar sus franquicias a otras plataformas fuera de PlayStation. Y aquí, candidatos, personas, en fin.
Una cosa que se me acaba de ocurrir, José. ¿Y si presentan Final Fantasy VII Remake para Xbox? ¿Qué te parece?
También puede ser, Persona 5 para Xbox. Para mí la clave de todo esto, que la gente se olvida, es que Micro ha sido clara, no va a haber anuncios de juegos para la Next Gen, ni juegos nuevos. Pero tenemos a Sega por otro sitio diciendo que, oye, vamos a explorar llevar nuestra franquicia a otras plataformas. Las otras plataformas, realmente la mayoría de ellas, o Switch o Xbox, porque la mayoría están en PS4, Y PC. Entonces, seguramente algunas vayan a Switch, pero muy posiblemente, y lo estamos viendo con Yakuza, que no dejan la oportunidad de sacarlo, incluso en Game Pass, están llegando a Xbox. No veo por qué un anuncio de un Persona, por poner algún juego, ¿vale? Que seguramente hay más de Sega que se han saltado esta generación y Adrián podrá decir más nombres. Pero me parece bueno, incluso un nuevo Shenmue, multiplataforma, con algún tipo de exclusividad como el Yakuza Like a Dragon en Xbox, no me parece descabellado para intentar ya no conquistar Japón, que no lo van a hacer, pero para no perder del todo la relevancia.
No sé, a mí, yo por ejemplo, o sea, yo cuando he dicho que no tengo expectativas, me refiero a que no tengo expectativas de anuncios importantes, o sea, de un triple A y super nuevo y tal, pero yo sí, yo por ejemplo, yo lo voy a retransmitir, pero yo lo que espero, lo que es los anuncios que sí puedo esperar, pues son un Persona o, por ejemplo, un gameplay del remake de Nier, que está anunciado y no se ha mostrado nada. Una cosa que estoy 100% seguro, vamos, 100% entre comillas, ¿no? Es que va a hablar de xCloud. O sea, xCloud, Japón, mercado móvil, obligatorio. xCloud va a estar ahí, sí o sí. Y, en fin, anuncios de cosas de juegos que ya existen, ¿no? O sea, yo eso lo veo 100% probable. Eso sí.
Vale, venga, si os parece, vamos con otra. Bueno, esto me parece importante tratarlo aquí porque, bueno, es un poco. Tito 2006 nos hace una pregunta con motivo de la nueva generación. Que yo no sé de mis compañeros quién dará el salto día 1. Yo sí. Vale, ¿quién más? Adrián, ¿día 1 o te esperas? A 99.
Yo solo quiero decir que CD Projekt ha anunciado la versión de Witcher 3 para nueva generación y quien tenga el juego digital o actualmente se actualiza gratis. Eso es la nueva generación.
A mí me lo compra, a mí me la compra Adrián, la Series X.
A mí me la paga también Adrián. Adrián, gracias por la Series X.
Bueno, yo soy Adrián en catalá. No soy Adrián, no sé de qué habláis.
Adrián os invita a una Series X a todos y a vosotros que nos escucháis también os va a regalar una Series X, solo tenéis que citar el
comentario. Y a partir de mañana también.
Sí. Bueno, pregunta importante, ¿vale? Con motivo de la nueva generación, Tito 2006 nos pregunta si tenemos pensado, ¿vale?, cambiar de televisión para las nuevas máquinas, porque dice, ¿será importante el HDMI 2.1 para la tasa de FPS? Gracias por grabar, me alegráis los domingos. Gracias a ti por escucharnos. Carlos, ¿vas a cambiar de televisión o la que tiene este Huawei?
No, la que tengo, tira con la que tengo, y también como últimamente estoy usando más la pantalla del PC, que sí tiene refresco, y HDMI 2.1 creo que es. Pero bueno, no he cambiado de tele. Y tampoco me cambiaría si no fuera el caso de usar el PC, porque con una televisión 4K yo creo que voy chuto.
Adrián, ¿vas a cambiar de tele? ¿La vas a regalar una?
Si voy a cambiar de consola, sí. Probablemente sí. Me da pena por la One
de tele, X. De tele, no de consola, de tele.
Ah, perdona. Ah, de tele. No, es decir, es que yo pienso que mi tele no está explotada aún con una consola. Quiero decir, una tele 4K como la que tengo, 65 pulgadas y demás, yo no voy a cambiarla de momento, es decir, pero para nada. Es decir, con las cualidades que tiene la televisión, lo que quiero es explotarla, seguir explotándola con Series X y sin ningún tipo de duda. Yo con la tele que tengo voy a estar mucho tiempo porque considero que el 4K no es un estándar ni por asomo. Quiero decir, pues no le queda aún por seguir aquí, ¿sabes? Yo creo que mi tele va a estar muchos años conmigo, ¿eh? Si la cambiara a la 2 años o por ahí, quiero decir, ni de coña voy a cambiarla. Yo sigo con la mía.
Víctor, ¿vas a cambiar tu Panasonic de 1990? ¿O te quedas con ella?
Yo me quedo con ella. Yo estoy muy contento con mi televisión 4K y mi monitor 2K. Y estoy preparado para ver de lujo los juegos de Series X.
Me alegra ver eso. Ya cuando Series X tenga juegos, pues ya hablaremos de eso. Jota.
Yo quiero añadir una cosa, es que vamos a ver, veo opiniones similares a las que hubo hay con One X. Y es que si no tienes una televisión 4K, no lo explotas y no sé qué, no me hace la pena. Vamos a ver. No me hace la pena es relativo. No la explotas, en parte tiene razón, porque en fin, para ver un juego, por ejemplo, Red Dead Redemption, una 4K y con un HDR, evidentemente, lo mejor es tener una televisión 4K HDR o un monitor 2K 4K HDR. Pero vamos a ver, la diferencia se nota. Tengas o no tengas una televisión 4K, la diferencia se nota. Por ejemplo, si cambias de la One a la One X, la diferencia se nota. ¿Por qué? Porque, joder, coños, la calidad de texturas, de sombreado, de distancia, divisionado, velocidad de...
Iluminación.
Bueno, iluminación, o sea, la mejora se nota, ese tipo de mejoras se notan. Sí, partículas, eso se nota. Evidentemente no vas a notar, por ejemplo, la misma calidad de colores, por ejemplo, con el HDR o la definición de quedar 4K. Pero la diferencia se nota. Exactamente igual va a pasar con Series X. Eso se va a notar. También depende del salto, ¿no? Pues, obviamente, quien salte de One a Series X le va a explotar la cabeza totalmente, pero de verdad, ¿eh? O sea, va a flipar el que vaya a dar ese salto, que conozca un par. Pero van a flipar.
Tú ves, yo por ejemplo, yo creo que
Pedro,
que se haya cambiado una tele... Dime.
Nada, te preguntaba, ¿tú vas a dar el salto también a una tele 4K o te quedas con tu Sanyo del 2000? HD Ready.
Yo
con tu Sanyo HD Ready, hostia.
Yo tengo mi Telefunken.
Blue Sky, tu Blue Sky.
Hostia, Telefunken, tío, qué bueno. Y Blue Sky también, la marca
no,
blanca
yo la
esa de Prica.
Tengo una Samsung que me compré en 2012 de alta gama y la verdad es que hasta que no he llegado aquí con X, yo creo que me duele la boca de decirlo, no he llegado ni siquiera a explotarla. Es una tele en 1080p, pero tiene una calidad de panel sublime. O sea, sí, y la tele va de puta madre. Y ahora mismo no tengo pensamiento de cambiar una tele 4K, y cuando cambie, evidentemente, pues ya será con toda la tecnología que soporte equipos Serie X. Pero sí es verdad que es lo que opino, que la gente que se haya comprado una televisión 4K con HDR para Xbox One X, no creo que le haga falta cambiar de tele ahora con Serie X, la verdad.
Yo creo que
ni de coña. De hecho, lo he dicho antes, o sea, han pasado nada más que 3 años, o sea, las teles están totalmente al día. Y yo, de hecho, como a mí me ha pasado con la mía de 1080, yo no creo que estén explotadas, ¿eh? Yo creo que a lo mejor va a llegar a Serie X y realmente vaya a ver lo que da de sí una tele en condiciones, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor no merece la pena tanto cambiar de tele.
Hombre, si la que tienes cumple, pues yo creo que no haría falta. Jota, ¿estás por ahí?
Sí, perdonadme.
No te preocupes. Mira, nos pregunta Tito 2006, ¿vale? Que lo que estábamos hablando antes, si con motivo de la nueva generación, te doy por hecho que tú tarde o temprano darás el salto, también tenemos pensado cambiar de tele o nos quedamos con la que tenemos.
A ver, yo en un principio me voy a quedar con lo que tengo, porque yo, por ejemplo, la One X, que es la consola que yo tengo, la conecto a los mismos monitores donde tengo el PC. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un monitor que es de 4K y yo creo que no es necesario actualmente cambiarlo. Por lo menos hasta dentro de unos años no pienso cambiar de un monitor a otro.
Claro, tú usas monitor, ¿no?
Yo sí, porque es verdad que lo puedes conectar a la tele y eso, pero ahora mismo, como tengo puesto aquí mi setup, no por decirlo así, entre comillas, me permite más facilidad así, porque lo tengo como mejor ordenado y para mí es más cómodo. Entonces, y además se ve bastante bien y eso, así que...
Total, que no te cambias. Mira, tengo otra pregunta, ¿vale? Esta se la voy a hacer a Adrián. Nos la hace BCN, Joan, que ha sido compañero de esta casa. Le mando un saludo enorme también. Nos pregunta si pensamos, Adrián, si Microsoft va a apostar por la VR, porque es cierto que no sabemos absolutamente nada y si al menos va a permitir compatibilidad. Yo no sé qué piensas. ¿Lo ves necesario? ¿Micro va a pasar 3 kilos?
A ver, si miramos un poco hacia atrás, Phil Spencer, que es el jefe de Xbox, se mantiene reticente. Y yo creo que nunca, o al menos de momento no digo que nunca, pero que no va a apostar como una opción principal ni como algo muy importante en Xbox Series X. Es decir, creo que no. Él siempre ha dicho que le gusta, es decir, que está a favor de la innovación de la realidad virtual y todo lo que conlleva y tal, pero considera que el videojuego tiene que ser algo más, social. Y la VR es todo lo contrario. Quiero decir, es una cápsula, te metes en un sitio y desapareces del mundo real, ¿sabes? Es decir, entonces parece que él nunca ha sido muy partidario de este concepto, que es lo que propone la VR. Que la VR es aislarte. Y entonces él nunca se ha mostrado muy positivo acerca de esta posibilidad. Y por eso creo que nunca ha llegado a dar el paso.
Adrián, te pregunto a ti, porque sé que a ti te ha molado mucho el sistema de VR de PlayStation 4, o sea, que me comentaste que te molaba un montón y demás, y por eso quiero saber si lo echarás de menos en Xbox.
A mí con la VR lo que me pasó es que yo no había probado una VR, es decir, en condiciones, es decir, más allá de eventos y demás, que lo pruebas rápidamente, 10 minutos te lo ponen tal y cual, y no se disfruta. Yo no había probado bien una VR hasta que la tuve en mi casa, fue con las PlayStation VR, y las pude configurar, ponérmelas bien en mi salón, con juegos elegidos por mí. Y no fue hasta ese momento en el que vi que evidentemente no es un sustituto del juego, para mí no es un sustituto del juego tradicional. Es decir, yo sigo prefiriendo, evidentemente, y creo que casi todo el mundo lo preferirá así, el jugar al juego tradicional. Pero me pareció que es un avance brutal dentro del mundo de los videojuegos.
Un buen complemento.
Creo que ofrece algo, dice, muy, muy diferente a una experiencia tradicional de juegos, y no está peleado, y evidentemente no es Kinect, es decir, entonces es una experiencia, bajo mi punto de vista, sumamente interesante y que creo que tiene mucho que recorrido y camino por delante. Así que no sé si en algún momento dado seguirá creciendo, y al final veremos gafas sin cable, seguiremos viendo más innovaciones y cosas que nos permitan vivir una realidad virtual mejor que la que hay actualmente, que aún parece un poco por eso, es decir, pendiente de evolución, como que sigue mejorando, ¿vale? yo honestamente quiero que sigan, ya sea Microsoft, Sony, Oculus, quien sea, que sigan mejorando esa tecnología o algo mejor, porque creo que tiene muchas posibilidades y que realmente sí ofrece algo diferente. Ahí está el quiz de la cuestión para mí, es que sí que ofrece algo diferente. No sustituye al juego tradicional, yo siempre me quedaré con el juego tradicional, pero es verdad que cuando tienes una experiencia positiva con un VR, con un juego que te guste y la inmersión que te produce, realmente es bestial. Es decir, quiero pensar que son momentos únicos, son como las cosas únicas que haces en algunos videojuegos. Y con la VR esto sucede. Evidentemente, no es para estar todos los días conectado, no puedes estar todos los días con las gafas puestas. Es decir, no es lo mismo. Es decir, tienes que preparar tu salón o tener tu sala preparada para jugar a VR. Tienes que tener dos, en algunos juegos, considerar el tener los Move. Hablo de PlayStation, ¿eh? Para según qué juegos. Tienes que tener un cierto espacio. Tienes que tener la cámara. Tienes, a ver, evidentemente, hay demasiado accesorio. Entonces creo que no es... Falta ese punto de comodidad, bajo mi punto de vista, ¿eh? Ese punto de comodidad para evolucionar y seguir en el camino de, bueno, pues de una posibilidad más dentro de los videojuegos, que creo que a ninguno de nosotros estará en contra de que se creen nuevas formas de jugar. Y creo que la VR está en un camino aún empedrado, pero con futuro. Considero que con futuro.
De hecho, Microsoft, con varios fabricantes de hardware, ha intentado democratizar la VR en PC. Lo que no entiendo es por qué nunca han intentado llevar ningún tipo de propuesta a consola. Yo creo que en el futuro, no muy lejano, lo hará. Pero bueno, vamos a cerrar el podcast con una pregunta.
Yo añado, perdona, si me lo permites, añado, claro, que yo sí creo que va a ser compatible con VR tarde o temprano, la Series X. Y recuerdo que Microsoft, Valve y HP están trabajando en unas gafas de realidad virtual.
Fíjate que yo a Micro lo veo más la realidad mixta, pero bueno, ya está, no vamos a entrar mucho ahí, eso daría para un podcast entero. Voy a cerrar el podcast con una pregunta que nos hace Neo Tony Soprano, que ya van dos, Neo, y todavía no nos has pagado. Os cuento un poquito, nos pregunta, y aquí ya me gustaría que la respuesta fuera breve, si queréis argumentarla, guay, pero bueno, creo que tampoco tiene mucho. Nos dice, ¿creéis que Microsoft tiene algún as bajo la manga para suplir el lanzamiento de Halo? Te voy a responder yo primero. ¿Vale? Me consta, literalmente, que no. Me podéis creer o no, pero me consta que no. Entonces, Juan, ¿qué opinas tú? ¿Tiene, obvia lo que he dicho, ¿tiene Microsoft algo preparado?
A ver, yo creo que Microsoft tiene un gran problema de marketing. No sé, yo por ejemplo cuando vi la conferencia de Sony, me pareció que estaba mejor vendida la consola que por ejemplo Microsoft. Entonces, ¿puede tener algo guardado? Pues no lo sé. Creo que sí, porque a mí, por ejemplo, no me ha llegado a vender Series X. Es verdad que es mucho más potente, pero la imagen que me da a mí, no sé a vosotros, creo que no tiene un buen marketing en general. Creo que sí, que debería de tener algo, como por ejemplo la Series
X. No, pero la pregunta, por no divagar demasiado, la pregunta no es tanto si pensamos, no sé, si el marketing ha acertado o no, o si creemos que no, o sea, o si creemos que debería tenerlo, que eso creo yo que todos coincidimos en que debería tener un sustituto. La pregunta es, ¿tú crees que tiene un sustituto para este final de año?
No, yo creo que no, que tampoco tiene nada.
Vale, entonces, Carlos, tú que llevas más tiempo callado ahora, ¿crees que tiene algún anuncio sorpresa para suplir el lanzamiento de Halo Infinite? ¿Tú quisieras un third party de última hora?
No, yo creo que no tiene nada para suplir. Él intentará, supongo que intentará apostarlo más o menos todo a Forza, puede ser, pero no creo que tenga nada.
Para final de año, para el lanzamiento de la consola, que no estará el Forza, obviamente.
Pues no va a tener nada.
Si en, claro, la pregunta es, en noviembre iba a salir Series X con Halo Infinite. Halo Infinite se ha retrasado, entonces lo que pregunta este muchacho es, ¿tendrá algún un anuncio sorpresa para acompañar el lanzamiento de la consola?
No,
por eso
nada.
He dicho, a mí me consta que no, pero bueno, por si acaso, Pedro, ¿tú qué piensas?
Yo tampoco creo que tenga nada. Tampoco creo que tenga nada. Es posible que se apoye en algún anuncio de última hora, de Game Pass o algo que salga sin, no sé, que sea un poco sorpresa, pero algo que puedas coger tú y a la tienda, comprarte tu Serie X y llevarte dos o tres exclusivos así en condiciones, no creo.
Sí, de todas maneras, temporales. Es decir, por ejemplo, yo que sé, un multiplataforma temporal, comprar la última hora y exclusivizarlo 6 meses hasta que salga Halo Infinite, que imagino que será eso lo que preguntan. Yo creo que no, tampoco.
Yo creo que no, tiene nada más. Este año tampoco conviene esperar nada. O sea, estamos viendo lo que está pasando con la pandemia y tal. Y los eventos al final no consiguen sorprender a nadie. O sea, incluso J acaba de decir que el evento del Play 5, sí, a lo mejor por lo menos dijeron todo lo que vaya a ver está corriendo en una Play 5. Por lo menos dijeron eso, ¿sabes? Pero igualmente es flojo, no. Sabes que lo que va a tener de lanzamiento es Ratchet & Clank y un Spider-Man que es especie de DLC mejorado, ¿vale? Con una historia nueva.
Ojo,
y tal.
Pero porque con eso, Ratchet, Pedro, no lo del Ratchet es un poco ambiguo, no es de lanzamiento, es ventana de lanzamiento. Ventana de lanzamiento puede ser febrero, marzo, que
bueno, tú sabes. No lo sabía. O sea,
si es cierto que
no lo sabía.
Que también una cosa que la gente no tiene en cuenta, que a PlayStation 5 sí que se le han retrasado algunos juegos, como Deathloop, aunque era multiplataforma y era exclusivo temporal, pero era un juego de lanzamiento de la máquina.
Sí. De todas maneras, yo eso es lo que te digo. Yo no creo que hubiera, estado muy bien un Forza, la verdad, después del lanzamiento, y hubiera estado muy, muy, muy bien un Forza Horizon. Porque después del éxito que tenía el 4, yo creo que a lo mejor si hubiera sacado un 5 lo hubiera petado, pero grotescamente. Pero está claro que no, y que está claro que seguramente 2021 nos vamos a atiborrar de juegos, seguro.
Yo creo que, y te lo digo en serio, pienso que muchos de nuestros oyentes y lectores, lo que cuando preguntan este tipo de cosas, todo el mundo asume que no va a ser un exclusivo first party, porque ya los hemos visto casi todos, salvo de Initiative y alguno más, que es evidente que no lo han mostrado porque no están para salir. Todo el mundo piensa en lo típico de, oye, pues compro un third party durante 6 meses y vendo la consola, yo qué sé, hablemos en plata. ¿Se vendieron muchas Play 5? Sí, pero uno de los motivos que vendió muchas Play 5 fue Destiny, ¿vale? Destiny vendió muchas Play 5 porque se camufló como exclusivo y tal.
Play 4.
No a ese nivel, bueno, perdón, Play 4. No a ese nivel, pero sí, yo qué sé, imaginaros que pongo un hipotético caso, ¿vale? Imaginaros que saliera otro Tomb Raider nuevo, pues a lo mejor exclusivizarlo durante 6 meses hasta que Micro enganche con sus juegos tradicionales. Yo creo que todo el mundo piensa que eso va a pasar. Yo ya anticipo que hasta, al menos hasta donde sabemos en la redacción, eso no va a pasar, así que nadie lo espere. Si llega, de puta madre, ¿eh? O me buscáis por Twitter y me decís, oye, José, pues mira, estás equivocado. Pero hasta ahora yo creo que nadie debería esperarlo. También advertimos aquí, y lo advertí yo, que nadie esperase un Forza de lanzamiento, y evidentemente no va a haber Forza de lanzamiento. Así que bueno, yo diría que nadie espere nada así de lanzamiento. Micro va a salir con lo que ya sabemos, que es de Medium y demás, que hay unos cuantos juegos en la web, que si queréis los leéis, que van a acompañar la consola, que son exclusivos, algunos temporales y demás, pero bueno, no sustituyen un Halo, pero le dan, no sé, le dan atractivo al catálogo. Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estamos a tiempo de ver un anuncio express de algo para suplir la sangría de no tener un third party de lanzamiento?
No, yo considero que Microsoft se va a apoyar mucho en los third parties, en marcas como Watch Dogs Legion, con Assassin's Creed Valhalla, con Ubisoft. Creo que va a ser sus mejores compañeros de viaje, más CD Projekt. Es decir, creo que esto va a ser un poco así. Va a tirar mucho de la promo de Bloober Team con The Medium. Y a su vez, salvo sorpresa mayúscula, que queda muy poco tiempo, que estamos en septiembre y sale en noviembre, chicos, a ver, quiero decir, hay cosas que tienen que mostrar, considero que tiene que haber al menos un par de meses con diferentes anuncios potentes, packs, es decir, considero que vamos a ver packs de, yo creo que con Assassin's Creed lo damos por hecho, yo creo que casi cualquiera de vosotros, y con Watch Dogs Legion, creo que también la promo la tienen con Microsoft, creo, de ambos juegos. Así que, a ver, yo creo que Microsoft se va a apoyar mucho su estrategia ahí. Y luego faltará saber si viene Series S o no. Y con todo esto que imagino que aglutinarán, será un poco la punta de lanza del lanzamiento de la consola. Es que es evidente que la falta de Halo es brutal. Es decir, es que no van a poder suplir algo así en plan de prisa y corriendo. Y honestamente, un acuerdo third party a última hora, tan a última hora, tampoco, tendría que ser un anuncio, pues yo que sé, como fue con Rise o como fue con The Rising 3, que ya sabíamos que iban a llegar el lanzamiento un año antes.
En este caso no hay nada sin el horizonte. Y aquellas
no,
exclusivas.
Además que no bloquean la versión de otra consola que ya está para salir de lanzamiento.
No, no, es que lo veo
una
muy
pasta
esto.
Loca.
Y Sony ahí un poco con el Spider-Man y tal y cual, pues es decir, ya tirando. Lo que pasa es que considero, vuelvo a repetir, tío, es que creo que Game Pass, X-Cloud, retrocompatibilidad, más esto que acabamos de hablar de los packs y tal, y potencia evidentemente de fondo, es que creo que tiene que ser como el pack de iniciación de Xbox Series X, Series X. Si no lo hacen así, es decir, si alguno de esos matices lo olvidan, creo que, a ver, que la consola le va a costar en los primeros meses. Así que creo que no deben dejar nada así y centrarse pues en lo que tienen. Evidentemente, la mejor versión de Assassin's Creed Valhalla va a estar en Series X, hacer lo mismo con Watch Dogs, a ver si con, yo qué sé, ¿sabes? Algún pack con CD Projekt, no sé. Porque al final el juego tampoco va a tener parche ahora. No sé, es decir, un poquito también esto. Es decir, apoyo CIR y, hostias, y la retrocompatibilidad, que considero que tienen que dar algún anuncio pelotazo de aquí a ahí, con la retro también. No sé, es decir, creo que Microsoft tiene un mes y medio por ahí para averiguar, bueno, para soltar estas pistas.
Sí,
y creo que los packs van a ser fundamentales, porque la consola pelo ya queda como un poco hoy día, no sé, ¿sabes? Es decir, al no tener un juego como Halo, que iba a ser el juego del pack, en cierto modo, creo que va a tener que tirar con... Que vamos a ver muchos packs de Assassin's Creed y equipos Series X. No sé cómo lo veis vosotros. Pero creo que puede ser uno de los packs de final de año. No sé cómo lo veis. De que no, yo sería uno
yo
de los
lo
que compraría mi Series X con Assassin's Creed bajada sin ninguna duda, ¿eh? Sería uno de
yo
ellos,
eso
¿eh?
Lo doy por hecho, lo firmo además, que creo que será así. Y también te digo una cosa. Tengo la sensación, ¿vale? Esto no es confirmación, pero sí que tengo la sensación de que Microsoft, toda la pasta de promo que iba para Halo, la va a invertir en... el juego del momento, como tú dices, vale multi y la mejor versión, retrocompatibilidad, a lo mejor anuncio en televisión, algo que no suele hacer, ¿vale? Para intentar lucir lo que tenga frente a un Spider-Man que se va a vender solo, las cosas como son. Podemos debatir hasta mañana, si queréis, si es bueno o malo o lo que sea.
Sí, pero una cosa también que quiero matizar, quizá incluso podemos ver que Ubisoft haga un upgrade a Assassin's Creed Odyssey para la nueva generación. Es que no sé... Es que estamos viendo como de repente CD Projekt anuncia una nueva versión para series X y PlayStation 5 de The Witcher 3. Quien tenga el juego se actualizará gratis, es decir, chapó por ellos. Veo que es fácil, es decir, creo que es relativamente fácil que se pueda actualizar al juego, mejorarle assets y mejorarle cuatro cosas y lanzarlo. Así que yo creo que también pueden haber, va a haber un poquito de refrito. Creo que los primeros meses vamos a ver un poco de la máquina de la freidora puesta a tope. Es decir, creo que va a haber un poquito de eso, ¿eh? Tengo la sensación de que va a ser un poco así. Y con eso se va a ir tirando hasta que Microsoft pille otra vez la atracción con los estudios que está trabajando, los proyectos que tengan entre manos y a ver cómo se presentan, sobre todo cruciales, los primeros 6-7 meses de 2021, ¿no? Es decir, que ahí sí que es verdad que hay un poco de incertidumbre de qué va a llegar a la consola. No sé cómo lo veis vosotros. Prefiero un third party.
Yo creo que la hoja de ruta va a ser esa, ¿vale? En la mejor versión es de los third party, promo y packs con los third party del momento, lucir la retrocompatibilidad y Game Pass. Imagino que en televisión le darán más caña. De hecho, Samsung ya le promociona.
Y X-Close,
¿vale? Y luego otra cosa importante es que creo que Microsoft, aunque todos nosotros lo valoramos, pero creo que Microsoft no va a lucir tanto el tema de las versiones gradeadas, porque honestamente yo he visto la versión de Series X de Gear 5 y tampoco hay una diferencia loca con One X, la comparan Digital Foundry. Hay diferencias, evidentemente, airshot, frames y demás, pero a nivel visual, el usuario random, no nosotros, eso no te lo compra. Entonces, el micro va a apostar mucho por juegos third party, publi a tope y ya está. Yo, familia, si queréis, por no alargar más el podcast, no sé si queréis añadir algo más.
Sí, bueno, yo creo que también va a apostar muchísimo por los servicios como Game Pass, etcétera, porque eso también le va a dar mucha vida a la consola, poco más que aportar realmente.
Sí, pero yo, por ejemplo, eso, honestamente, yo pienso que, y me vais a perdonar, pero Game Pass está en One, eso no va a vender One X, Series X, perdón. O sea, va a ser un buen punto, pero lo que va a vender Series X va a ser juegos, como ha dicho Adrián, Assassin's Creed Valhalla, aunque no sea una diferencia loca para el heavy user que viene de One X, no va a notar algo loco, pero el usuario de a pie normal verá mejor versión, tal. Si eso lo luce bien Microsoft, al menos los dos o tres primeros meses de arranque puede evitar un poco la sangría. Familia, yo por mí no añadiría muchísimo más. Os agradezco que hayáis estado en la grabación de este programa. A los oyentes, os invito a que nos dejéis comentarios para responderlos en el próximo. Y nos vemos la semana que viene. Por mi parte, que seáis buenos, que juguéis mucho. Y hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Bye.